Bueno, en lo que se van terminando de repartir las palomitas, aprovecho para contarles que la colectiva de las manas, que aquí ya vemos algunas poquitas, nos estamos ya organizando allá en la Ciudad de México para armar la siguiente, el siguiente bazar solidario de ropa, para juntar dinero, en este caso, para la visita de los compas a la Ciudad de México este próximo diciembre y las madres buscadoras. Estaremos informando ahí para que nos puedan acompañar, comprar, sumar, y ojalá que por ahí llegara una prenda zapatista que nos ayudara a recaudar un montón de dinero. Eso sería importante. Pensamos que por ahí se podría negociar bien una lanita. Totanga de tigre sería... Animal print, desde la selva. Bueno, compañeras, compañeros, compañeroas, es un honor profundísimo estar una vez más aquí con ustedes. Yo soy Natalia y empiezo por confesarles que de verísimas, me es muy difícil estar en esta mesa ante ustedes. He sido invitada con anterioridad a compartir la palabra y la escucha en estos espacios y la verdad es que siempre me he sentido muy fuera de lugar. O, para decirlo con toda honestidad, la sensación es que alguien se equivocó al convocarme, que en realidad querían invitar a otra Natalia y que cuando me vieron llegar, pues se dieron cuenta de su error, pero ya nadie se atrevió a sacarme de la confusión. Imagínense si no, que en esa vez que contaba el capitán sobre esa película que presenté aquí, pues yo estaba ahí, muy feliz, sentada, tranquilísima, pensando que solo venía a acompañar y proyectar la película, y de pronto que zas, se acaba la película y empieza la mesa, y dicen mi nombre, y yo no venía pero nadita de preparada. Jamás me había imaginado que se me podía compartir el espacio en esta mesa. Pero pues no me atreví a decir que no. No me atreví a decirles que no venía preparada, que para eso necesito enfundarme en mi personaje de directora y que eso no se me da tan bien si no ando por ahí gritando ¡acción! Y pues la verdad es que me subí y estoy segura de que dije pura tarugada, así que hoy lo voy a intentar otra vez. Toma dos. A ver si esto me sale mejor. ¡Vamos! Les cuento que de aquella primera invitación me acuerdo, o mejor dicho, me recuerdo, porque en español recordar proviene del latín recordari, que significa volver a pasar por el corazón. Me recuerdo que todas las mesas se abrían preguntándonos ¿cómo está tu corazón? Qué pregunta, ¿no? Tan hermosa, tan profundamente hermosa en su sencillez, que como haría mi hija Jacinta, me voló la cabeza y se quedó conmigo a perpetuidad. Regreso a ella constantemente en muchas de mis etapas en la vida, en mi maternidad, sin duda, en la vida en pareja, en la vida en familia, en la profesión. Verán, me dedico a hacer cine. Estudié la carrera de cine porque sí, a diferencia de lo que algunos creen, el cine también se puede estudiar. Y no, para estudiarlo tampoco es indispensable ir a una escuela a aprenderlo, aunque ese haya sido el camino de algunos de nosotros. Me gradué como directora cinematográfica y he pasado también los últimos años dirigiendo mucha televisión, porque allá de donde yo vengo es la manera en la que he logrado pagarme la vida. Y siempre he pensado que ser capaz de encontrar los medios para poner comida en la mesa está bien. Claro, siempre y cuando no perdamos de vista lo importante, lo que nos alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma. Siempre y cuando, no por trabajar, estemos tan cansadas, tan hartas, que solo queramos meter nuestras cabezas en las mini pantallas y scrollear al infinito, depositando ahí el poco tiempo que nos queda para nosotras. Entonces, ahí me tienen, intentando malabarear el poner comida en la mesa, conseguir construyendo eso en donde está mi corazón, el cine. Creo profundamente en el poder del cine, y entre más tiempo pasa y entre más lo hago, más entiendo que el cine es comunidad. Pero pues de eso, ¿qué les voy a decir? De eso ustedes saben un montón. Decía pues que creo en el poder transformador del cine. Creo que el cine es espejo, es referencia, es imaginario, es puente. Pero no se dejen engañar, que esto suena muy bonito, pero esa claridad no llega así nada más. Es como todo lo que vale la pena vivir, se va construyendo de a poco. En mi caso, yo llegué al cine más bien de rebote. Es que les cuento que yo vengo de una familia de teatreros. En la casa en la que crecí, se comía, se bebía, sobre todo se bebía, y respiraba teatro. Crecí en medio de ensayos, en las butacas, porque antes que otra cosa fui espectadora. Y es un privilegio del que también me hice consciente mucho tiempo después. El caso es que sin darme cuenta, eso que veía en el escenario formó mi manera de entender el mundo. Porque a diferencia de lo que veía en las calles, en mi escuela, en la televisión, en las casas de mis amiguis, en el teatro, me encontré con un espacio en el que, por ejemplo, las mujeres eran escuchadas. No solo eran escuchadas, sino que cuando hablaban, el resto guardaba silencio para que la voz de estas mujeres sonara fuerte y claro. En el teatro, una luz las alumbraba para poner el foco en ellas, y lo que decían era importante, era inteligente, era divertido, era valiente. En el escenario conocí mundos que de otra manera habrían sido impensables para mí. En el teatro conocí a mujeres que venían de muchos lados y que se dedicaban a muchas y diversas cosas. Las había tímidas, locas, furiosas, infieles. Las había extranjeras, borrachas, incestuosas. Había también mujeres de la periferia y mártires cuyas visiones las llevaban a la hoguera. Periodistas, damas de corte, madres corajudas, niñas a la casa de dragones, presidentas egocéntricas, sirenas, amas de casa adoradoras de Pedro Infante. Eran altas, gordas o esqueléticas, de ojos grandes, de rollos que se les desbordaban por los costados de sus cuerpos, viejas, de pelo chino, de pelo lacio, de pelo corto o largo hasta el infinito. Niñas en cuerpos de adultas diminutas, de voz ronca, de voz aguda, de mirada triste, bocas gruesas y ojeras pronunciadas. De grandes pechos y caderas estrechas, de caderas anchas y nada de pechos. Con arrugas, sin arrugas, morenas, güeras, negras, pelirrojas. Caminaban con bastón o andaban en patines, montaban a caballo y disparaban armas. Mujeres que se juntaban en grupos, que amaban libremente, que repiten las herencias de sangre que las persiguen, que ruegan a un asesino serial les perdone la vida. Mujeres enfermas, ricas, miserables, brillantes. Mujeres que quieren que les crezcan alas. Mujeres que albergan joyas dentro de sus cráneos. Las mujeres que conocí en el teatro son madres, abuelas, hijas, hermanas, amigas, tías, sobrinas, compatriotas, lesbianas, indígenas, adivinas, amantes, bailarinas, prostitutas, huérfanas, mudas. Son punks, son poetisas, son devotas, son herederas, son anarquistas, son musas, son conservadoras, son pitonisas, son ingenuas, son valientes, son mojigatas, son alegres, son históricas, son coro. O para decirlo de otro modo, las mujeres que conocían el teatro eran lo que se les pegaba su pinche gana hacer. Crecí viéndolas brillar, presenciando cómo se construían a ellas mismas de la mano de toda su comunidad. Fueron, pues, todas ellas, ejemplo que me marcó. Fueron ellas, gracias a ellas y a través de ellas, que logré entender que muchos mundos son posibles y que en ellos siempre hay cabida para todos. Que la escucha es tan importante como la palabra que se nombra y que la verdad se construye. Ellas me enseñaron que nada humano me es ajeno, y que al identificarme en la semejanza o la diferencia, también voy descubriendo quién soy. Las mujeres que conocí en el teatro habitan en la ficción y llegan de la mano de las actrices, directores, escenógrafes, vestuaristas, maquillistas, dramaturgues, peinadores iluminadores, espectadores y demás séquito que las acompaña. Lo que está claro es que nunca vienen solas. Su manera de estar en el mundo es a partir del otro. No tienen otra manera de existir más que en la comunidad. Tuve el privilegio de crecer viéndolas de muy cerquita, a rato quedándome dormida después de horas y horas de ensayo en el teatro, o en mi casa, deambulando por el pasillo mientras yo me lavaba los dientes y las mismas palabras que había escuchado en el escenario, ahora retumbaban en mi intimidad. Decían todo lo que el mundo exterior callaba, fueron todo lo que la sociedad cuestionaba, fueron faro. El tiempo pasó y abandoné mi casa de infancia para construir la mía propia. Y al buscar construirla, es decir, mi narrativa propia, es decir, mi punto de vista del mundo, miro hacia atrás y agradezco que hayan sido ellas quienes me ayudaron a empezar a construirme como persona. Por aquellos años andaba yo urgida de cortar con mi herencia familiar, encontrar un cuarto propio en el que no se me comparara con nadie, en el que no viviera a la sombra de nadie, en el que no fuera la hija de, la pareja de la familia de. Porque como les decía, en mi casa todos son teatreros. Y para mi fortuna y desgracia, pues teatreros de los buenos. De esos que son referencia para mucha gente. De esos a los que ves trabajando y dices, yo quiero hacer eso. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos del lado de mi padre, el tatarabuelo, las nuevas parejas de mis padres, todos han sido gente de teatro. Y yo, pues yo lo único que sabía es que actriz, seguro que no era. Pero pues tampoco me veía convirtiéndome en la primera bióloga marina de mi familia, la primera médica o la primera comercianta.
Bombera.
Pero pues como ya las mujeres en el teatro me habían enseñado que yo podía hacer lo que se me antojara, pues decidí que lo que quería hacer era directora de cine. Aun cuando en aquellos tiempos, porque les estoy hablando de la prehistoria, allá en los primeros años de este siglo, allá en esos años, se podía contar con los dedos de una mano a las directoras mexicanas que estaban haciendo cine. Logré entrar a la escuela de cine en mi segundo intento. En el primero fracasé rotundamente, después de pasar las varias etapas del examen de admisión y llegar a una entrevista en la que se me acusó de querer quitarle el lugar a un verdadero apasionado del cine. No como yo, es decir, alguien que no se atrevía a confesar que según ellos, lo que yo quería era ser actriz. ¿Para qué te vamos a dejar entrar si en un año te vas a ir a la escuela de actuación? Me sentenciaron. Aquí solo hay 15 lugares al año. Porque solo para que se den una idea de la oferta de profesionalización que existía, o mejor dicho, que sigue existiendo para con la educación cinematográfica, solo hay 2 escuelas a nivel nacional, obvio, ambas situadas en la capital del país, con capacidad para aceptar a entre 12 y 15 alumnos por año. Y si allá en la prehistoria el número de aspirantes rondábamos los 600, hoy creo que ese número se ha duplicado. No así el número de ingresos a estas escuelas. El caso es que me acuerdo perfecto de la sensación de desconcierto que me aplastó en ese momento. Pensaba, ¿en serio estos creen que estaría aquí sentada frente a todos ellos y yo lo que quiero hacer es otra cosa? Jamás se me había cruzado por la cabeza tener que hacer tanta marometa para no encarar una verdad. Para mí, el circo, maroma y teatro tenían un significado completamente distinto. Pero en aquel entonces era yo muy jovencita y ya la vida se iría encargando de enseñarme que, por desgracia, a nuestra especie se le da muy bien eso de hablar con verdades a medias. Que difícilmente en ningún otro lugar que no fuera la ficción se hablaba con la verdad por delante. Pero perdónenme, ya me desvié. El caso es que, con trabajos y después de un año, logré entrar a la escuela de cine que elegí. ¡Lo logré! Pertenezco a esa estirpe tocada por los dioses que logró entrar a la escuela de cine. No había pasado ni un año de mi ingreso cuando ¡pum! Que un día nos levantamos con la noticia de una propuesta que hiciera el entonces botudo y bigotón presidente de la República. Proponía desincorporar, disolucionar, extinguir, fusionar o enajenar al Instituto Mexicano de Cinematografía, a los estudios Churubusco y al Centro de Capacitación Cinematográfica, es decir, mi alma mater. Todo como parte de una estrategia de recorte y ajuste administrativo. Ese fue mi primer encontronazo con el neoliberalismo, con el asedio que viven las artes y sus hacedores en un país en el que además el Estado nos llama trabajadores eventuales. ¿Eventuales? No chinguen, ya quisiéramos trabajar eventualmente. No conozco a un solo cineasta, actor o actriz, bailarina o bailarín, músico, escritor, pintor o cualquiera que se dedique a alguna disciplina artística, que no tenga que malabarear por lo menos dos trabajos a la vez y pasar de un proyecto a otro sin descanso, solo para poder llegar a fin de mes. En fin, que somos trabajadores eventuales en un sistema que no nos da tampoco acceso a prestaciones o seguros médicos, a menos de que tengas la fortuna, literal, de podértelos pagar. El caso es que esa experiencia fue también la primera vez que viví en primera persona ser parte de un movimiento en el que sentía que me movía por algo más grande que yo. Y aunque no fuimos más de 10 alumnos quienes nos organizamos para buscar rescatar nuestra escuela, lo logramos. Logramos mover a toda nuestra comunidad. Discutíamos entre nosotros, armábamos conferencias de prensa, nos plantamos frente al Senado y conseguimos que se abrieran sus puertas para que se nos escuchara. La comunidad internacional cinematográfica sacó comunicados apoyándonos. La Jornada, periódico que en aquella época gozaba de bastante más credibilidad, sacó en su portada una caricatura muy al estilo de las clásicas películas de terror de los años 40, en la que se veía al entonces secretario de Economía, retratado como vampiro, queriéndole hincar el diente a la pobre damisela en apuros, es decir, el cine nacional. Y lo logramos. No solo la escuela no desapareció, sino que se le dio un incremento presupuestal como nunca había tenido. Y sobra decir, no ha vuelto a tener. Creo que esa experiencia, junto con todas las películas que durante años nos hacían ver de 9 de la mañana a 9 de la noche, fueron la etapa más formativa de mi vida. Después llegó el momento de arrancar la vida lejos del cobijo de la escuela, y primero trabajé unos años como continuista. Ahí aprendí un montón también. Me tocó estar en sets, viendo trabajar de cerca a distintos directores, hombres todos, y sobre todo aprendiendo lo que no quería repetir cuando llegara mi turno. Luego, casi por casualidad y sobre todo porque tenía la ventaja de conocer un montón de actrices y actores, porque ya les conté de mi problemita familiar, terminé trabajando como directora de casting y lo amé. Esos 10 años que pasé trabajando haciendo casting fueron como cursar una maestría. Además, como era un trabajo que podía ir haciendo más o menos a mis tiempos, logré darme el espacio para sacar adelante mis dos primeras películas. Haber participado de otros roles dentro del complejo entramado que significa hacer una película fue fundamental también en mi formación como directora. Sé que soy mejor directora gracias a que pasé por ahí. Porque el cine es eso. Es todo un organismo vivo. Las películas son el árbol que se nos presenta en toda su hermosura. Pero debajo de este, ahí en el subsuelo, está todo el micelio que lo sostiene y que ayudó a construirlo. Porque el cine es un arte en sí mismo, pero también está construido de muchas otras disciplinas artísticas. El arte dramático, la plástica, la fotografía, la música, la arquitectura, la danza, la escritura. Todas estas y más encuentran cabida en el cine. Y aquí me voy a robar una frase que ayer nos compartía Tavira a propósito del teatro. Luis citaba a Hegel y decía que este decía que el teatro es la fiesta de las artes. Y creo que con el cine pasa lo mismo, excepto que se suma una cosa más, eso que lo hace un arte en sí mismo, y que Virginia Woolf nombró con esa agudeza suya tan característica hace justo un siglo. Podría mapear visualmente la arquitectura caótica de la conciencia humana, dijo Woolf a razón de haber visto el gabinete del doctor Caligari. Y sí, el cine, el buen cine, y con esto no me refiero necesariamente al cine más visto, al más famoso o al que está en los festivales, sino a ese que conecta, al que te hace preguntarte cosas, ese cine que te abre otras latitudes para que termines entendiendo que en el corazón de nuestro corazón todos vivimos las mismas dolencias y anhelamos más o menos lo mismo. O para decirlo mejor, tomo las palabras del escritor afroamericano James Baldwin. Cuando yo era muy joven, y estoy seguro de que esto es cierto para todos los aquí presentes, daba por sentado que nadie había nacido jamás midiendo apenas 1,68 m, ni pobre, ni feo, ni se había masturbado, ni había hecho todas esas cosas que constituían mi mundo privado a los 15 años. Nadie había sufrido jamás como yo sufría. Luego descubres, y yo lo descubrí gracias a Dostoyevsky, que es algo común. Todo el mundo lo hacía. Y no solo lo hacían, sino que todo el mundo lo sigue haciendo. Todo el tiempo. Es una liberación fantástica y aterradora. La razón por la que resulta aterradora es que te hace responsable, de una vez por todas, ante nadie más que ante ti mismo. Ni ante Dios Padre, ni ante Satanás, ni ante nadie. Solo ante ti. Si crees que algo es correcto, tienes que hacerlo. Si crees que es incorrecto, no debes hacerlo. Y no solo sabemos todos lo difícil que esto resulta, tal y como somos, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino que la naturaleza misma de la vida es tan terrible que lo que para alguien es correcto, para otro es incorrecto. Y esas son las decisiones terribles que uno siempre tiene que tomar. ¿Qué haríamos sin los poetas, no? ¿Qué capacidad de poner en palabras, en unas pocas, sencillas y claras, una verdad tan profundamente humana? Baldwin es un escritor al que regreso constantemente. Cuando la sensación de desesperanza se arraiga en mí, y en los tiempos que corren, eso hace que sea fácil. Las palabras de Baldwin siempre me recuerdan que no estamos soles, que esto se ha vivido ya muchas veces, y que lo hemos sobrevivido ya muchas veces, y aquí seguimos. Pero no me malentiendan, que de ninguna manera quiero hacer creer que hacer cine sea cosa fácil. No es fácil de entrada porque hacerlo como me enseñaron a mí hacerlo implica grandes costos económicos, grandes logísticas que involucran a mucha gente. Hacer cine es caro, incluso hoy en día cuando la tecnología permite montar audiovisuales desde un lugar mucho más accesible para todos. Hacer cine es difícil porque involucra a mucha gente, porque es un acto colectivo y allá de donde yo vengo hay gente, hay corporaciones, hay gobiernos, que llevan muchos años queriéndonos hacer olvidar el poder del colectivo. Y pocas cosas nos reúnen tanto como el arte. No es casualidad que hoy en día, al asistir al cine, al teatro, a un concierto, a una exposición, sean actividades cada vez más mermadas. Esta gente, estas corporaciones, estos gobiernos de los que hablo, se han encargado de desmantelar estos espacios, porque entienden bien el poder que ahí habita. Es con total conocimiento de causa que los primeros sitios que esta nueva ola de gobiernos de la ultraderecha del mundo buscan desmantelar y desacreditar sean las universidades y las bibliotecas públicas. Porque estos son espacios de pensamiento, sí, pero también de reunión. Y nada les da más miedo que nos pongamos a pensar en colectivo, ¿o no? Porque nos quieren dóciles, enajenades, frágiles y letrados de la palabra y el corazón. Y es por eso que, como siempre, el arte es indispensable. En mi caso, el cine es indispensable. El cine y el teatro son mis espacios seguros. Eso es a los que regreso cuando tengo el corazón roto, cuando necesito reconectar con algo más grande que yo y mis problemitas. Son los espacios que me recuerdan que la magia y la capacidad de asombro existen. Y que el ser humano, aun cuando la evidencia diaria se empeña en demostrarnos lo contrario, también es capaz de la belleza. Pero qué difícil pensar en la belleza cuando el mundo arde literalmente. Qué difícil recordarnos que lo que hacemos no solo importa, sino que es vital, como el alimento que consumimos. Porque hay un alimento para el cuerpo, pero también uno para el alma. Qué difícil imaginar hacer una película, o una obra de teatro, o una sinfonía, cuando el solo hecho de imaginar el futuro parece ya una utopía. Entonces, el arte está bajo asedio, por desgracia, y como casi siempre, sí. El arte está bajo asedio porque la vida y nuestro pensamiento están bajo asedio. Despertarse todos los días con la noticia de que un nuevo país ha caído en las garras de la ultraderecha, de que el genocidio no para, de que hubo un terremoto por allá o una sequía como nunca antes vista más, por acá más cerca, que los mismos señoros blancos, viejos, obsoletos, se niegan a morir como la mala hierba que son, y siguen creyendo y actuando como si sus voces importaran. Que si la pandemia, que si la mal llamada inteligencia artificial, que si no hay dinero que alcance, que si la guerra nuclear. Y si perteneces a las mal también llamadas minorías, peor. Que si nos siguen desapareciendo, que si hay que defender el territorio con la vida, que si mis derechos están en duda, que sí, que sí. Pero la cosa es que el asedio no solo es externo. El asedio no solo sucede en la esfera de la resistencia por un espacio mental y de un tiempo mínimo que nos permita sentarnos e imaginar otros futuros posibles. No. El asedio, por lo menos en nuestro país, viene también desde los gobiernos, sin importar qué partido esté en el poder. Desde el sistema que, como ya mencionaba antes, busca desmantelar los espacios de reunión, de pensamiento y de gozo que se generan alrededor de las artes. Hoy, por lo menos de allá de donde yo vengo, ir al teatro o al cine se ha convertido en un acto casi heroico. Además de que los costos pueden llegar a ser prohibitivos para buena parte de la población, las instituciones que supuestamente les cobijan se han encargado de ir desmantelando los espacios poco a poco, de quitarles el oxígeno, de volver los espacios en los que nadie se siente bienvenido. ¿Termina una función? No importa si la diste o la viste, hay que salir corriendo porque te apagan las luces, te cierran el estacionamiento o no alcanzas el transporte público para volver a casa. ¿Una película mexicana logró llegar a salas de cine? Corre a verla, porque seguro que pasado el fin de semana ya la quitaron. O no, mejor dicho, no la van a quitar porque por ley tiene que estar por lo menos 2 fines de semana en cartelera. Pero sí la van a sacar de las grandes salas y de los horarios más accesibles. Es decir, la van a desaparecer. Pero eso sí, cumpliendo con la ley. Y sí, también los espectadores y hacedores lo hemos permitido. Preocupados en sobrevivir, enajenados en nuestras pequeñas pantallas, hemos permitido que ir a ver un espectáculo se convierta en una hazaña, una que cada vez más estamos menos dispuestos a realizar. Poco a poco nos vamos volviendo ciegos y sordos al regalo que es tener esa clase de accesos a diversas y variadas expresiones artísticas. Pero pues ahí seguimos, necios como pocos, sorteando la precarización e indignificación de nuestros quehaceres, viendo cómo nos llaman fifís y se burlan de nosotros porque no hablamos el idioma del dinero ni estamos dispuestos a jugar su juego de folclorización de la cultura, a que nos dicten qué historias merecen ser contadas. Y ahora, además, en el caso del cine, además de que el Estado es el que dicta, también las plataformas. Como ya les confesé, yo llegué al cine más por buscar un salvavidas que otra cosa. Y sí, el cine me salvó. Tuve la fortuna de que me abriera sus puertas y me dejara quedarme a jugar. Primero me tocó aprender sus reglas, su lenguaje, su rigor. Aprender que hay mil y un maneras de poner la cámara, pero que cualquiera con 2 gramos de capacidad de decisión en el cuerpo pueda aventurarse a escoger una. Pero que en el fondo hacer cine no se trata de eso. Cuando me pregunto si eso a lo que me dedico, eso en donde está puesto mi corazón, el corazón de mi corazón, tiene sentido, sirve de algo, es útil, Baldwin me vuelve a dar luz. En una de sus conferencias más famosas dijo: realmente no me gustan palabras como artista, integridad, coraje o nobleza. Siento cierta desconfianza hacia todas esas palabras porque no sé realmente qué significan. Del mismo modo que tampoco sé qué significan términos como democracia, paz, pacifista, belicoso o integración. Y sin embargo, uno se ve obligado a reconocer que todas estas palabras imprecisas son intentos por parte de todos nosotros de llegar a algo real que subyace tras ellas. Me guste o no, por ejemplo, y al margen de cómo me defina, supongo que la única palabra que me describe a la hora de la verdad es artista. Esas cosas existen. Existe la integridad, hay personas nobles, existe el coraje. Lo terrible es que la realidad que se esconde tras estas palabras depende en última instancia de lo que el ser humano, es decir, cada uno de nosotros, considera real. Lo terrible es que la realidad que hay detrás de todas estas palabras depende de decisiones que uno debe tomar una y otra vez, día tras día. En realidad no me interesa hablar con ustedes como artista. Me parece que la lucha del artista por su integridad debe considerarse una especie de metáfora de la lucha, universal y cotidiana, de todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra por llegar a ser seres humanos. No es culpa suya ni culpa mía que yo escriba, y jamás me presentaría ante ustedes en actitud de queja por hacer algo que estoy obligado a hacer. Los poetas, y con ello me refiero a todos los artistas, son en última instancia las únicas personas que conocen la verdad sobre nosotros. Los soldados no, los estadistas no, los sacerdotes no, los líderes sindicales no, solo los poetas. Cierro cita. Y ya para cerrar también, quiero decir solo lo siguiente. El cine me fue enseñando que dedicarse a su quehacer es una carrera de largo aliento, y que no siempre los más talentosos son quienes logran mantenerse en la carrera. O quizá mantenerse en la carrera es un talento en sí mismo, ya no sé. El cine, como lo hiciera el teatro y sus mujeres, me ha permitido ampliar mi realidad, condolerme con lo que le sucede al otro. Me ha permitido acercarme a mí misma, pero también ponerme en los zapatos de otras, desde una poeta hasta una madre buscadora, y todas las que vienen por delante. El caso es que el cine también me fue enseñando que no sirve de nada terminar con una afamada película bajo el brazo. Si en el proceso de hacerla te olvidaste del gozo, del aprendizaje, de compartir la experiencia y crecerla de la mano, cabeza y corazón de todos aquellos que han sido parte de su creación. Porque en el cine, como en la vida, más que el destino, se trata del viaje.